cuando tratamos de compartir las buenas nuevas en ese mundo perdido, van a llegar preguntas. Una de las preguntas serán sinceras y otros sabemos serán ataques contra nosotros, contra nuestra fe, contra la autoridad con que estamos expresionando este mensaje, que no es nuestro mensaje, es el mensaje de Dios. Pero ellos con sus preguntas filosóficas, preguntas históricas, preguntas tal vez bíblicas o teológicas, van a atacarnos con sus preguntas. Y este ocurrió en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver dos de estos ataques hoy de líderes de Israel, de los escribas, los expertos en la ley, y los saduceos, los líderes del Sanedrín. Esos dos grupos querían atacar la autoridad de Jesús con sus preguntas. ¿Por qué? Porque antes, en la Semana Santa que estamos estudiando en esta vida de Jesús, hemos visto cómo Jesús entró en Jerusalén y echó fuera del templo los que vendieron. Y esta fue una demostración de gran poder, de gran autoridad, limpiando y pronunciando juicio sobre este templo. Y los líderes no le gustaban. Y el próximo día, en Lucas 21, Jesús estaba enseñando, predicando en el templo, predicando las buenas nuevas. Y ellos vinieron a él para atacar su autoridad con preguntas. Y hemos visto la semana pasada que Jesús dio tres testimonios de su autoridad. Primero, él mencionó el bautismo de Juan. Cuando el Padre Celestial abrió los cielos para pronunciar, este es mi Hijo amado. Segundo, Jesús dio esta parábola de la viña que representa a Israel. Y en esta parábola Jesús es el Hijo amado del dueño de la viña, enviado a los labradores, a los expertos y los de la ley, los escribas y los saduceos, para recibir fruto de Israel. Pero en esta parábola Jesús dijo los labradores iban a tratar de matar ese Hijo amado. Y en cumplimiento de esta profecía llegamos a nuestro texto hoy. En Lucas 20, versículos 19 y 20, leemos: los escribas y los principales sacerdotes procuraron echarle mano en aquella misma hora, pero temieron al pueblo, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola. Y acechándole, enviaron espías que fingieran ser justos, para sorprenderle en alguna declaración, a fin de entregarle al poder y autoridad del gobernador. Ellos han tratado con sus preguntas atacar la autoridad de Jesús, pero no podían. Y por eso los escribas enviaron espías, porque por sí mismo, como los líderes con su poder, tenían temor por la opinión popular de las multitudes. Y las multitudes estaban escuchando esas palabras de Jesús. Por eso dos grupos, los escribas y después los saduceos, enviaron espías con una máscara de justicia, pero con intención de atrapar a Jesús con sus preguntas. Entonces, vamos a ver dos cosas en esas dos preguntas. Primero, vamos a ver que Jesús es el único con toda autoridad, con más sabiduría, con más autoridad que en todos los otros preguntas de los que atacan nuestra fe. Y espero que esta nos fortaleza. Cuando salimos para predicar el Evangelio, pues este pasaje no va a darnos todas las respuestas a todas las preguntas del mundo, pero va a apoyar la fundación de nuestra fe, que tal vez no tenemos todas las respuestas. Jesús tiene todas las respuestas, toda sabiduría, toda autoridad en este universo. Tenemos que confiar en Él. La segunda cosa que espero que vemos es el mensaje central de las dos respuestas que Jesús da a esas preguntas. Porque en cada ocasión, Él no solamente responde a su ataque, pero Él toma la oportunidad para predicar el Evangelio otra vez. El Evangelio que el centro de todo es el Dios glorioso. Y la razón por qué vivimos es para su gloria. Y él ataque su pregunta con verdad infinita, que es, ¿por qué estás aquí luchando con esas preguntas sencillas a mí? Cuando podías tener ojos abiertos a ver la infinita gloria del Dios del universo. Entonces, espero que veamos esas dos cosas. La autoridad fundamental de Jesús, tan fuerte, y también que estamos viviendo vidas que manifieste esta autoridad con vidas totalmente sometidos a Dios y para su gloria. Entonces, entramos en el texto con la primera pregunta de las escribas, los expertos en la ley, en versículos 21 y 22. Una pregunta sobre impuestos. Versículo 21 dice, y le preguntaron, diciendo, Maestro, sabemos que hablas y enseñas rectamente, y no te guías por las apariencias, sino que enseñas con verdad en camino de Dios. Pues, claro, con sus palabras, tres veces, esta es adulación. Ellos en su corazón no creían esas cosas. Pero ellos, como muchas veces en la Biblia, ellos hablan mejor que saben. ¿Por qué? Nota esas tres cosas. Son exactamente la verdad de Jesús y el opuesto de los escribas en su falsedad. Primero, Jesús, ellos dicen, habla rectamente. Pues estos falsos líderes están tratando de atrapar a Jesús y engañar a Jesús, pero Jesús no. Con sus preguntas, con sus ataques, él habla perfectamente rectamente. Segundo, ellos dicen, Jesús, no te guías por las apariencias, y esa es la verdad. Él no tiene temor de ningún ser humano, él va a hablar la verdad sin temor, pero no los líderes. Los líderes estaban enviando espías a hablar con Jesús porque ellos tenían temor por las multitudes. Tres, Jesús habla con verdad el camino de Dios. Y esta frase, camino de Dios o el camino, en Hechos vamos a ver que fue el término que usaban los creyentes en Cristo. Nos llamamos cristianos o creyentes en Cristo, pero ellos se llamaban el camino, porque ellos han aprendido de Jesús quién es la verdad y la vida, el camino recto de Dios. Ellos han aprendido de Jesús el camino de Dios. ¿Pero qué es el opuesto de eso? Los líderes de Israel estaban enseñando un camino falso, un camino de Satanás, un camino de destrucción. Entonces, lo que vamos a escuchar en esas dos respuestas de Jesús es la verdad, el camino de Dios, el camino recto de vida. Y su pregunta, en versículo 22, después de esta adulación para prepararle para responder, ellos le preguntaron, ¿no es lícito pagar impuesto al César o no? Y con esa pregunta, ellos piensan, sí, hemos ganado, hemos atrapado a Jesús. Porque no podía responder. Pensaban que no. ¿Por qué? Porque si él respondió, sí, es lícito pagar impuestos a César. Pues nadie le gusta pagar impuestos. Nadie aquí, estoy seguro. Pero especialmente en ese día, fue más que solamente perder dinero. Eso fue algo que atacó su creencia fundamental que su Dios es el Dios del universo, el Rey de Reyes. ¿Y cómo puede ser que si somos Israel, si somos el pueblo de Dios, nuestro Dios es el Rey de Reyes, cómo puede ser que tenemos que pagar impuestos en sumisión a César? ¿Quién es el Rey verdadero? ¿Dios o César? Pues claro, es Dios. Entonces, ¿por qué aquí estamos sometidos como esclavos a César, pagándole impuestos? La nación de Israel estaba esperando por el día cuando Dios iba a enviar el Cristo, el Mesías, el ungido rey, que iba a librarles del César para que no tenían que someterles y pagar esos impuestos nada más. Y las multitudes estaban acercando a Jesús con expectación. Tal vez este es el librador, el salvador. Y con esta pregunta, ¿tenemos que pagar esos impuestos? ¿Es lícito o no? Si Jesús dijo, sí, es lícito, ellos pensaban, pues, con eso las multitudes van a olvidar totalmente de Jesús. No tenemos interés en él, nada más. ¿Por qué? Pues, él claramente no es el Cristo. Por el Cristo va a librarnos de César. Entonces, si él respondió sí, no iba a tener la opinión popular de las multitudes. Por otro lado, si él dijo no, no es lícito pagar impuestos a César, su popularidad crecería por unas horas hasta que llegan los romanos para ponerle en la cárcel y finalmente a la cruz, porque este es un rebelde. Y leemos en las historias de Israel durante esos años cómo habían falsos cristos que han dicho no debemos pagar impuestos a César, solamente servimos a Dios, y ellos terminaron en una cruz. Entonces, ellos pensaban, pues, no había opción para salvarle de este trampa que tenían preparada. Pero Jesús respondió con más sabiduría. Versículo 23, pero él, percibiendo su astucia, la astucia del serpiente, les dijo, mostradme un denario. ¿De quién es la imagen y la inscripción que lleva? Y ellos le dijeron, del César. Entonces él les dijo, pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Con su pregunta, ellos pensaban que Jesús tenía que decidir entre sumisión a César o sumisión a Dios. Y Jesús respondió, sí, sumisión a los dos, al gobierno y a Dios. Con este versículo tan corto, pero tan lleno con verdad importante por nuestras vidas, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Vamos a desempacar esas dos ideas. Primero, dad al César lo que es del César. Oh, un segundo. Para entender esos dos lados, primero tenemos, hay una palabra tan importante que va a ayudarnos, y esta palabra imagen. Jesús, cuando recibió esta pregunta, él pidió para ver una denario, la paga del impuesto de César. En este denario, en esos tiempos del César Tiberio, él tenía una moneda con su imagen puesto sobre la moneda. Esta fue para demostrar, Jesús dice, que ¿a quién pertenece esa moneda? Pues es del César. Este es su dinero. Ustedes están viviendo en su país, debajo de su reino, andando por sus caminos. Entonces, este es del César. Y por eso tienes que dar a César lo que es del César. Tiene su imagen. Aunque fue una imagen idólatra. Esas palabras allá por afuera, no puedo leer este griego, pero dicen que dice el Tiberio César, el hijo de Dios. Entonces, este mandamiento de someterle a un rey pagano, a un rey idólatro, para nosotros piensa que, pues sí, hay un límite a sumisión, pero Jesús dice, el límite no es que tiene que ser un creyente. Esta fue una idólatra, pero tenían que sujetarse a este César. ¿Por qué? Porque la autoridad de César y de todos los gobiernos en ese mundo viene del Rey de Reyes y Señor de Señores. Romanos 13, 1 y 2 dice, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por consiguiente, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto, y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación. Entonces, Dios está diciendo aquí, y Jesús en respondiendo a la pregunta, que toda esta autoridad viene de Dios. Nuestro gobierno, nuestro presidente, está debajo del control soberano de Dios. Este, en un lado, debe darnos grande confianza, que nuestra esperanza por el futuro, que nuestro estado aquí no depende en un hombre, al fin de cuentas, o una mujer. Depende en el Dios del universo. Y Él ha puesto para gobernar y guiar en justicia los estados, las ciudades, los países, diferentes mujeres y hombres para guiar y establecer justicia. Y si no somos sometidos a este gobierno, somos en desobediencia al rey quien lo puso en control de esos países. Somos en desobediencia al Señor. Entonces Él dice que debemos obedecer, someternos a esos gobiernos. Debemos seguir las leyes de este país, que debemos no manejar sin licencia, que debemos hacer todo lo que podemos hacer para vivir en la luz, aquí en los países, en los lugares en donde Dios nos ha puesto. Pero, ¿por qué digo sumisión condicionada? ¿Por qué? Porque los líderes de ese mundo no son los líderes últimos en todo. Porque el Rey de Reyes es en control de todo. Y hay veces cuando las leyes de este mundo son, no son conformes a la ley de Dios. En esos tiempos, cuando es pecado para obedecer a César, tenemos que desobedecer a César para obedecer a Dios. Leemos en Hechos 4, 18 y 19. Cuando los llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Este fue el mandamiento de los líderes de Israel. No hablar en el nombre de Jesús, no proclamar el Evangelio. ¿Debemos obedecer al gobierno si un día el presidente Trump dice, pues no podemos hablar contra otras religiones con predicar el Evangelio? Tenemos que ser tolerantes de todos y este dice que no podemos expresionar nuestra fe. Si este ocurrió, tendríamos que ser como Pedro y Juan, versículo 19. Mas respondiendo Pedro y Juan les dijeron, vosotros mismos juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Claro, el suma autoridad sobre todo es Dios y tenemos que obedecerle primero. Cuando no hay conflicto entre las leyes de la tierra y la ley celestial, seguimos los dos. Hijos, obedecemos a nuestros padres. Trabajadores, obedecemos, somos sometados a nuestros jefes. Esposas a sus esposos, cuando no hay conflicto con obediencia a Dios y a ellos. Pero cuando hay la dificultad, los tiempos duros de tener que decir a ellos, no voy a someterme a ti, porque primero Dios en todo. Entonces, tenemos que someternos con condición a las autoridades que Dios ha puesto en nuestras vidas. Y Jesús dice, y a Dios da lo que es de Dios. Y la pregunta, ¿qué es de Dios? ¿Qué pertenece a Dios? Todo. Todo pertenece a Dios. Y especialmente en este contexto, en el contexto de tomar la moneda con la imagen de César, y él dice, con esa imagen dada a César, lo que pertenece a César, ¿y quién tiene la imagen de Dios? Nosotros. Como los hechos en la imagen de Dios, tenemos que dar todos nosotros sin condición a Dios para servirle para su gloria. Génesis 1, 26 y 27 dice, en la creación de Adán y Eva, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y ejerce dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creyó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creyó, varón y hembra los creó. En toda su creación, con todos los animales, con todas las plantas, las montañas, la playa, todo bonita que Dios ha creado. El espejo más glorioso de su perfección es el ser humano. Primero, somos hechos en la imagen de Dios en comunidad. Nota versículo 27. Varón y hembra los creó. Nuestro Dios es uno y existen tres personas. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Adán. El hombre existe en dos personas, varón y hembra, juntados como solo una carne. Y el matrimonio es una reflexión, una sombra de la gloria de nuestro Dios trino. Somos hechos en su imagen para reflejar su gloria. Segundo, él dice, versículo 26, para ejercer dominio sobre la creación. Dios tiene toda la autoridad, pero ha dado a sus representantes aquí en el mundo, los seres humanos, la autoridad, la responsabilidad para cuidar por su creación. Y como los que hacen cosas, y trabajan, y forman cosas, y sirven uno al otro, creando por esa creación, somos reflejando la gloria de nuestro Dios, quien creó todas esas cosas. Y la manera en que lo hacemos, las características, estas actitudes con que lo hacemos, refleja la gloria de nuestro Dios. Debemos hacerlo con compasión, con misericordia, con amor, con justicia y más que todo con santidad. Y en esa manera somos un espejo de la gloria de Dios. Un ánimo para mí fue el día cuando me dio cuenta que no tenía que tener ninguna posesión, ningún nivel en el trabajo para honrar a Dios. Tengo que y puedo honrar a Dios en cualquier condición que estoy. Esta semana mi familia y yo fuimos muy enfermos. Y no hay un tiempo en que sientas más como no eres hecho en la imagen de Dios que cuando estás limpiando vómito del baño. Es como lo más peor, creo, la obra más peor. Pero en ese momento Dios dice, eres hecho en mi imagen. ¿Con qué actitud vas a limpiar el baño? En estos tiempos duros y los tiempos buenos, ¿cómo con nuestro corazón reflejamos la paciencia o no? Pero en esta vez, la paciencia de nuestro Dios, es como un espejo de su gloria. Somos hechos para ser una imagen pura y santa de Dios, una expresión de su gloria aquí en la tierra. Tristemente, con el pecado de Adán y Eva, hemos fallado en esta imagen. Hemos distorsionado malísimamente esta imagen pura de Dios. Pero por eso el Padre envió su Hijo. El Hijo quien antes de la fundación del mundo ha sido perfecto como Dios, vino al mundo para tomar a su naturaleza divina, la naturaleza humano, para ser hecho en la imagen de un ser humano, para que pudiera restaurar la imagen de Dios en los seres humanos. Romanos 8:29 dice, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Todos nosotros, hermanos, no somos una reflexión perfecta de la gloria de Dios. Todos nosotros tenemos nuestras fallas, somos pecadores. Pero Cristo vino para vivir la vida perfecta que no hemos vivido. Y Él se murió en la cruz para tomar nuestros pecados en sí, en su cuerpo, y para morir por nosotros, para remover, quitar el pecado de nosotros y pagar la paga que es muerte. Y Él resucitó, ascendió y envió su Espíritu Santo para santificarnos, para que no seamos solamente predestinado, llamado y justificado, pronunciado justo en los ojos de Dios por la muerte de Jesús, pero también que seamos glorificados. Es decir, ahora mismo, este es un proceso. Somos en el proceso de ser más y más y más glorioso, aunque no siento o no parece externamente más glorioso, con más pelo gris, con un poco más gordo cada día, pues no soy más glorioso tal vez físicamente. Un día seré glorioso en mi cuerpo resucitado, como vamos a ver. Pero interiormente el Espíritu Santo está limpiándonos, glorificándonos, restaurándonos a la imagen de Dios. Entonces Jesús dice, dad al César lo que es del César. Nuestro servicio a nuestra comunidad, nuestra obediencia a nuestro gobierno. Y dad a Dios lo que es de Dios, que es todo. Toda nuestra vida, toda nuestra obediencia, toda nuestra respira, que sea para su gloria. Yo sé que con ese tópico que hay unos aquí que en su corazón quieren obedecer a ese gobierno, pero hay preguntas muy difíciles, especialmente con las preguntas de inmigración en este país. Y son muy duros y no hay tiempo para dar consejo a cada situación. Cada situación es diferente. Pero lo que vemos de este pasaje creo que es eso. Primero, que no tenemos temor de Donald Trump. Tememos a Jehová. Tememos al Creador del universo, quien está en control de Donald Trump. Y Él está en control de nuestros futuros. Segundo, Él quiere que vivimos en la luz. Y por unos, tal vez Dios está llamándoles a regresar a sus países. Y espero que no, por la iglesia aquí espero que no, y por mis relaciones con ustedes espero que no, pero Dios está en control. Y si el Espíritu Santo está moviéndose a obedecerle en esta manera, sigue su convicción en fe que Dios está en control. O si Dios le da oportunidad para vivir en la luz en otras maneras aquí, por lo menos pagando los impuestos al César o a Trump. Y en siguiendo las leyes de este país al máximo que puedes en obediencia al Señor, hágalo. Porque Jesús está en control. Él tiene toda la autoridad. Y lo que Él manda, promete que hay una bendición por los que le siguen, por los que son sometidos totalmente a Él, porque somos hechos en su imagen. ¿Qué fue la respuesta a esta respuesta de Jesús? Versículo 26 de Lucas 20. Los escribas o los enviados de los escribas no podían sorprenderle en palabra alguna. Y delante del pueblo, maravillados de su respuesta, callaron. Ellos tenían silencio por la sabiduría de Jesús. Pero esta fue la oportunidad por un segundo grupo para venir y atacar a Jesús con sus preguntas. Este segundo grupo fueron los saduceos y su pregunta fue sobre la resurrección. En versículo 27 leemos: y acercándose a él, algunos de los saduceos, los que dicen que no hay resurrección, le preguntaron. Antes de continuar con su pregunta, quiero notar unas características importantes de los saduceos para entender la respuesta de Jesús. Primero, estos saduceos eran los aristócratas de la sociedad. Los ricos y más poderosos tenían control. Segundo, ellos solamente creyeron en la inspiración de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, los primeros cinco libros del Antiguo Testamento. No creyeron en la autoridad del resto de las Escrituras sobre su vida. Eso es importante, porque Jesús no respondió con lo que no creyeron. Él respondió con Escrituras que ellos dijeron que creyeron de este Torah, los primeros cinco libros. Y finalmente, ellos no creían en la resurrección, ni en ángeles y espíritus. Y una nota de advertencia por nosotros. Cuando tenemos, como estos saduceos, poder, dinero, nuestro cielo aquí en la tierra, muchas veces perdemos fe en las cosas venideras. Perdemos fe en la resurrección. No estamos viviendo por el cielo. ¿Por qué? Porque tenemos todo nuestro tesoro aquí en la tierra. No queremos pensar en la muerte, no queremos pensar en el futuro, porque estamos más o menos contentos con el cielo que tenemos aquí en esta tierra. Esta es lo que ataca a Jesús, demostrando que la resurrección es real y que no deben confiar en su tesoro aquí. Entonces, Lucas 28, la pregunta, la ataque de estos saduceos. Versículo 28, diciendo: Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muere teniendo mujer y no deja hijos, que su hermano tome la mujer y levante descendencia a su hermano. Este refiere a Deuteronomio 25, versículo 5, la ley del liberito. En esta ley, Dios está, pues, por los viviendo en el antiguo pacto, estaba dando una ley para proteger los tribus de Israel, los nombres de los primogénitos de Israel, para que el pacto y las promesas del pacto pudieran continuar por esas familias. Entonces, por ejemplo, aunque no vivimos debajo de esta ley hoy, pero si Ricky se casó con una mujer fuerte, cristiana, pero antes de tener hijo, pues tristemente Ricky se murió. Entonces sería la responsabilidad de Cristian, como el buen hermano, para casarse con esa mujer. Si le gustaba, no, pues esta sería su esposa. Y ellos iban a tener hijos, porque parte del propósito de matrimonio era para tener hijos. Y este primer hijo sería nombrado por Ricky, para que podía continuar su linaje y su promesa a él como un buen hermano. Pues, esta es la ley que fue el ataque. Lucas 29. Eran pues 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar hijos. Y el segundo y el tercero lo tomaron. Y de la misma manera también los 7 y murieron sin dejar hijos. Y por último, finalmente murió también la mujer. Por tanto, en la resurrección, ¿de cuál de ellos será mujer? Porque los 7 la tuvieron por mujer. Y otra vez con esta pregunta, probablemente con una pregunta que los saduceos han atacado, las escribas que creyeron en la resurrección, vez tras vez. Pero sí, yo sé, tiene sus creencias de resurrección, pero claro, tenemos esta ley de Dios y sabemos que Dios no quiere que una mujer tiene 7 esposos, entonces es imposible que haya resurrección. Ellos piensan que Jesús es atrapado. Si hay una resurrección, sería loco que tenemos esa ley. Tenemos esa ley, entonces claro, no hay resurrección. Piensan que es tan fácil y son tontos los que creen en la resurrección. Interesantemente, hoy en día también muchos dicen, son tontos los que creen en una vida después de esta vida. Este es todo, porque no bebemos y comemos, porque mañana moremos, pero no hay vida después. ¿Qué es la respuesta de Jesús a eso? Pues su respuesta tiene dos partes. Primero, él demuestra en versículo 34 hasta 36 que no habrá matrimonio en la resurrección. Entonces, este ejemplo de la ley levirato es mal ejemplo porque no habrá matrimonio en la resurrección. Segundo, él da más profundamente prueba bíblica por la resurrección. ¿Por qué debemos tener confianza que Dios resucitará a los justos para vivir con él para siempre? Primero, no habrá matrimonio en la resurrección. Versículo 34. Y Jesús les dijo: Los hijos de este siglo se casan y son dados en matrimonio, pero los que son tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni son dados en matrimonio, porque tampoco pueden ya morir, pues son como ángeles y son hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección. Jesús dice, este es su problema. Estás viviendo no con ojos de fe, pero ojos solamente de vista. Estás viviendo pensando que el futuro será como el presente, pero no has visto cómo será. Y voy a explicar, porque tengo la autoridad. Este es cómo será. En la resurrección no habrá matrimonio. ¿Por qué? Pues aquí él da una razón, versículo 36. Porque tampoco puedan ya morir. Como he dicho, parte del propósito por matrimonio es tener hijos. Y tenemos hijos en parte porque moremos. Y alguien tiene que cuidar por nuestras cosas. No. Alguien tiene que recibir el pacto y pasarlo al próximo, al próximo, al próximo. Pero si no hay muerte, no hay necesidad por más hijos. Esta es parte de su explicación. No explica totalmente aquí, pero sabemos también de Efesios 5 que la razón en total por matrimonio es para hacer una sombra, para hacer una reflexión del gran matrimonio entre el esposo Jesucristo y su esposa, la iglesia. En este día de la resurrección, en esta boda del Cordero, no habrá necesidad por matrimonio que es solamente una sombra de la realidad celestial, de la boda, del matrimonio entre Jesús y su iglesia, unidos como uno en amor, un pacto eterno para siempre, en un matrimonio perfecto, sin lucha, sin argumentos, un matrimonio de unión, de gozo y amor perfecto. Entonces, por unos de nosotros, esta será noticia un poco triste, ¿no? Que no seremos casados en los cielos, en la nueva creación. Y buenas noticias son que vamos a tener más gozo, más amor y ser más unidos en ese día con nuestras parejas y con todos los demás que somos unidos hoy. Entonces, será mejor que nuestros matrimonios terrenales. Y por los que no son tan contentos en sus matrimonios, espera. Tal vez unos días o años y no habrá más matrimonio, más que con Jesús. No. Pero una cosa escondida en eso, que es tan importante, creo, para entender esas palabras de Jesús. Él está haciendo un contraste. Un contraste entre los saduceos que no creyeron en la resurrección, y por eso Jesús dice: los hijos de este siglo se casan si son dados en matrimonio. Estos son los saduceos y nosotros, pero estos son los hijos de este siglo. Y vean cosas como son de apariencia, pero los que son tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo. Mi pregunta es: ¿quién es digno de alcanzar aquel siglo? Pues claro, no los saduceos en su condición de incredulidad. No fueron dignos porque estaban viviendo por ese mundo. Entonces la pregunta es, ¿quién es digno? Pues claro, nadie de nosotros somos dignos de alcanzar de este día de resurrección. Vamos a ver la raíz de esta misma palabra digno luego en Lucas 23. Con los dos ladrones, los dos terroristas a cada lado de Jesús. Y uno estaba burlando de Jesús, pero el otro, versículo 40, le contestó y reprendiéndole dijo: ¿ni siquiera temes tú a Dios a pesar de que estás bajo la misma condena? Y nosotros a la verdad justamente, porque recibimos lo que merecemos. Somos dignos solamente de morir y sufrir por nuestro pecado. Pero este nada malo ha hecho. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces él le dijo: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Quién es digno de participar en esta resurrección? Jesús dice: ese ladrón, ese matador, ese hombre digno de morir es digno de resurrección. ¿Por qué? Porque primero él confesó su pecado. Que él es solamente digno de sufrir la justicia de Dios por su pecado. Y segundo, él puso sus ojos en Cristo. En fe, pidiendo a Jesús a acordar de él cuando él vino en su reino. Y Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. y podía continuar, y un día estarás resucitado para experimentar la nueva creación conmigo, reinando conmigo. No somos merecidos, no merecemos esa resurrección, pero por fe en Cristo podemos recibirlo. Y finalmente pasamos a Lucas 20, 37 a 38. Jesús ha primero dado esta respuesta: no hay matrimonio en la resurrección. Segundo, Él da prueba bíblica para la resurrección. Y podíamos con eso pensar, ¿por qué Él no fue a un pasaje como Salmo 16 o Daniel 12, 2, cuando es tan claro que hay resurrección? ¿Por qué Él se fue a un pasaje que no es 100% claro qué estaba comunicando Jesús con eso? Creo que la razón es porque cuando estamos hablando con personas incrédulos, tenemos que ir a lo que, comenzar con los que ellos creen y formar conexiones con la verdad. Ellos creyeron en Génesis hasta Deuteronomio. Por eso Jesús se fue a Éxodo para explicar que la misma escritura que ellos dicen es inspirado enseña resurrección. ¿Cómo? Versículo 37. Pero que los muertos resucitan, aún Moisés lo enseñó en aquel pasaje sobre la zarza ardiendo, donde llama al Señor, o Jehová, yo soy quien yo soy, el Dios de Abraham, y Dios de Isaac, y Dios de Jacob. Jesús dice, Él no es Dios de muertos, sino de vivos, porque todos viven para Él. La explicación que Jesús dice por resurrección de Éxodo 3, 6 es eso. Recuerda la historia de la zarza ardiente. Cuando después de la muerte de Abraham, después de la muerte de Isaac, después de la muerte de Jacob, la nación de Israel, los descendientes de Abraham estaban esclavizados en Egipto. Pero Dios escuchó sus llorados. Y Él recordó sus promesas a Abraham, a Jacob, a Isaac. Y Él vino, visitó a su pueblo, visitó a Moisés en el desierto, en la zarza ardiente. Y se reveló y dijo, este es quien yo soy. Yo soy quien yo soy. Yo soy el Dios de Abraham. Él no dijo, yo fui el Dios de Abraham. Él dijo, yo soy. Presente. Jesús dice, Dios no es el Dios de los muertos. Él es, yo soy quien yo soy el Dios de los vivos. Entonces, aunque se murió, Abraham tenía que ser vivo a este momento por Jehová decir, yo soy su Dios ahora mismo. Y más que eso, Él no es solamente el yo soy, pero Él mantiene su pacto con ellos. Si hay una pareja, hombre y mujer, y se casan, pero el hombre se murió, pues este es el fin del pacto. La mujer es librada para casarse, pero solamente en el Señor. Pero Jesús, Jehová dice, el razón por qué aquí estoy enfrente de ti, Moisés, es porque yo soy el Dios de Abraham. He hecho un pacto con Abraham, tengo un pacto con Abraham. Aunque él se murió, él será resucitado. No hay un fin de este pacto con su muerte. Hay un futuro cuando Él será resucitado, y Él y todos sus descendientes por fe van a recibir esas promesas. Entonces Él explicó, tiene que ser resurrección, porque Él es el yo soy, y porque Él va a mantener su pacto. Dios es el Dios de los vivos y no de los muertos. Y pensando en esas palabras, una parte de este versículo que me tocó esta semana, que nunca he pasado mucho tiempo en meditación antes de eso, es el último parte del versículo 38. El Dios, Él no es Dios de los muertos, sino de vivos, porque todos viven para Él. Todos viven para Él. Dos cosas en eso. Primero, Él está diciendo que Dios es la fuente de vida. Hechos 17 dice, Dios da a todos vida y aliento y todas las cosas, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Él es la fuente de vida. Pero Jesús está diciendo más que eso, no solamente que Él da vida, pero que todos viven para Él. O decir, el razón por qué vivimos, el razón por qué levantamos de la cama cada mañana, es ¿por qué razón? Para Él. Él es el propósito de vivir. Y con eso creo que Dios estaba atacando a los que estaban atacando a Él, o dándole oportunidad para reconsiderar su pregunta. Aquí estás viviendo por su dinero, viviendo por su poder, pero va a venir un día de resurrección. Todos viven para Él, y solamente los que al fin de cuentas viven para Él en fe van a recibir parte en esta resurrección. La pregunta es, saduceos y a nosotros, ¿por quién estamos viviendo? ¿Para qué estamos viviendo? ¿Estamos viviendo para la gloria de Dios o para las cosas terrenales que al fin de cuentas van a ser destruidas en el día de la resurrección? Otra vez la respuesta de silencio, versículo 39-40. Y algunos de los escribas respondieron y dijeron, Maestro, bien has hablado. No podían perder la oportunidad como escribas, quien creyeron en la resurrección, para poner el dedo otra vez los saduceos. Sí, he dicho, aunque perdimos el argumento antes con Cristo, sí, hemos visto que hay resurrección. Maestro, bien has hablado, porque ya no se atrevían a preguntarle nada. Silencio. Y con eso Jesús demostró que Él tenía más autoridad, más sabiduría que cualquier pregunta que hay en ese mundo. Entonces van a venir los ataques como cristianos, van a atacarnos en muchas maneras, pero podemos confiar en nuestro Señor sabio, aunque tal vez no tenemos las respuestas. Podemos pedirles, ten paciencia con sus ataques, con sus preguntas. Voy a estudiarlo porque lo que tengo aquí es el camino de Dios, es la verdad, es el camino recto. Y tengo un Señor tan sabio, más sabio que todos los sabios de este mundo, con toda su inteligencia, son nada en comparación con nuestro Señor Jesús. Y cuando en humildad callamos antes de Él, en silencio recibimos su palabra, vamos a crecer en sabiduría y en fortaleza. Y su palabra por nosotros hoy, creo, es eso. Todos viven para Él. Su palabra por nosotros es eso. Como los hechos en su imagen, con su estampa sobre nuestras vidas. ¿Somos conformados a Él o no? En todas las áreas de nuestra vida. ¿Estamos glorificando, reflejando la perfección de nuestro Dios? Estoy seguro que no, por lo menos en mi vida. Todavía soy un pecador. Necesito arrepentir, necesito humillarme como este ladrón en la cruz. Pedir perdón de mi Señor. Pedir por su autoridad de tener control totalmente de mi vida, de nuestra vida. Y para revivirnos, de no ser dormidas espiritualmente, pero para vivir la vida de Dios, quien es la fuente de vida eterna. Oramos juntos. Nuestro Padre Celestial, muchas, muchas gracias por enviar tu Hijo unigénito Jesús. Él quien es la imagen tuya y quien ha venido para restaurar tu imagen en nosotros. Queremos, oh Señor, como tu iglesia, ser conformado totalmente a ti en todas las áreas de nuestra vida. Queremos sabiduría y obediencia y fe en las áreas en que no somos sometidos a ti o a nuestro gobierno, a otras áreas en nuestra vida en que estamos en rebelión. Te pedimos por tu obra en nosotros, para someternos totalmente a tu palabra con grande expectación de tu bendición en ese mundo, especialmente en la día de resurrección. En el nombre de tu Hijo amado oramos. Amén.